El domingo 5 de junio los peruanos tendrán que elegir presidente de la República entre dos candidatos populistas, uno de izquierda y la otra de derecha. Así de divididas quedaron las aguas en Perú este fin de semana tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde los más votados fueron Ollanta Humala, un militar nacionalista de 48 años, y Keiko Fujimori, diputada de 35 años, hija del expresidente Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Todavía no ha terminado el recuento. Recién ustedes escuchaban la información más reciente, con más del 90% de los votos escrutados. ¿Cómo están las cosas? Bueno, Ollanta Humala tiene 31,8% de los votos contra 23,4 de Keiko Fujimori. El tercer lugar es para Pedro Pablo Kuczynski con 18,66. O sea que ya no hay duda, Kuczynski quedó afuera, pese a que la misma noche de las elecciones, en base a las encuestas y las proyecciones de escrutinio, parecía que andaba cerca de Keiko Fujimori. No, ahora ya la diferencia está en 659 mil votos entre ambos. ¿Qué mensaje hay detrás de esos números? ¿Qué representan los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta? ¿Qué hará la gente de centro que no los votó? ¿Qué puede esperarse de quien gobierne Perú en los próximos años? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con el politólogo peruano Alberto Vergara, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú y además candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal en Canadá. Alberto, buen día, gracias por acompañarnos esta mañana.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo está?
Muy bien, vamos a ubicarnos, si te parece, en primer lugar en el cuadro político general. Después iríamos a ver a Humala por un lado y a Keiko Fujimori por otro, pero
claro.
Recordemos para los oyentes, los peruanos llegaron a estas elecciones con una gran incertidumbre desde el punto de vista electoral. La única certeza era que ninguno de los candidatos accedería a la presidencia en primera vuelta. Cinco candidatos llegaron al domingo con chances: el expresidente Alberto Toledo, la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, el ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski y el ex militar Ollanta Humala. De esa realidad, de esa oferta electoral, ¿qué análisis puede hacerse, Alberto?
Bueno, lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que estas elecciones han sido tal vez las primeras en la historia del Perú en las cuales ya no ha habido participación de ningún partido político tradicional. Es decir, ninguno de los cinco candidatos representaba a ninguno de los partidos que dieron forma al siglo XX peruano, para decirlo de alguna manera. Todavía en la elección del 2006, cuando Ollanta Humala consiguió una votación muy similar a la de hoy y consiguió pasar a la segunda vuelta, todavía debió enfrentar a Alan García, que era candidato del APRA, el partido más tradicional peruano, y en tercer lugar llegó Lourdes Flores, que era representante de otro partido muy tradicional, que era el Partido Popular Cristiano. Hoy estas opciones simplemente no han existido en el tablero electoral, con lo cual, como sabemos los peruanos bien, la vida política sin partidos es muy complicada para generar alianzas, para generar acuerdos programáticos. Se vuelve una aventura de individuos con intereses muy pequeños, con intereses que finalmente están hipotecados a quienes generalmente apoyan esas candidaturas, ¿no? Entonces yo diría que el primer panorama de fragmentación tiene que ver con la ausencia de partidos, ¿no? En segundo lugar, ha habido una dispersión del voto muy grande. Yo me animaría a decir que no solo es, como tú bien has dicho, que cualquiera podía, que lo único seguro era que ninguno llegaría a la segunda vuelta, sino que además, hasta solamente una semana antes de la elección, cuatro tenían opciones de pasar a esa segunda vuelta. Y bueno, finalmente ha habido un fenómeno de dispersión del votante centrista en tres candidaturas que han sido finalmente las que han llegado en tercer, cuarto y quinto lugar, ¿no? La de el exalcalde de Lima, la del expresidente Alejandro Toledo y la del ex primer ministro Kuczynski. Entre todas ellas han tenido casi 46-47%, y yo creo que representan algo similar en términos de programas políticos, de ideas, pero bueno, el tema de no tener partidos y de tener solamente figuras individuales ha impedido que estos señores lleguen a algún tipo de acuerdo que se lleve a esa masa de votos grande que queda al centro hoy día un poco a la deriva y noqueada por el resultado electoral, ¿no?
Alberto, tú hablabas de la progresiva extinción del sistema de partidos peruano, tal como lo conocimos hace algunos años. Bueno, de hecho queda uno de esos partidos, queda el APRA, el partido del actual presidente, Alan García. Alan García apoyó al exalcalde de Lima, Luis Castañeda, pero el APRA como tal no tuvo candidato propio a la presidencia. ¿Qué fue eso? ¿Por qué ocurrió?
Bueno, no tuvo candidato tuvo candidato presidencial efímeramente en el mes de noviembre-diciembre, una candidata invitada de un perfil tecnocrático, había sido ministra de Economía, no aprista, era una invitada, porque había la sensación de que el gobierno de García había sido percibido como uno muy corrupto, y entonces querían un candidato presidencial que justamente pudiera ser no aprista para el APRA, para tratar de traer votos independientes. Finalmente la empresa fracasó totalmente. Los pleitos internos en la cúpula partidaria aprista con la invitada independiente terminaron en que la candidatura simplemente abortara, ¿no? Entonces el APRA no ha tenido candidato. Los maquiavélicos, que no son pocos, piensan que en realidad García nunca quiso que haya un candidato del APRA ni que haya un posible ni sucesor ni nadie que le haga sombra, y que entonces que él prefería que el APRA vaya sin candidato, ¿no?
Ahora, ¿cómo se entiende eso teniendo en cuenta la performance del gobierno de Alan García? Termina con una aprobación cercana al 30%, ¿sí? Una aprobación baja, pero sí, desde el punto de vista económico a Perú le ha ido muy bien en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado el PBI creció 8,8%, uno de los niveles más altos de crecimiento en el mundo. Para este año se espera un crecimiento de 7%. La pobreza cayó 15 puntos porcentuales en los últimos 5 años y anda ahora por encima de 30. El Banco Central de Reserva informó la semana pasada que la inflación promedio anual de la última década fue la más baja en 70 años en el país, 2,3%. Entonces,
bueno, todas esas cifras son reales y efectivamente el Perú ha tenido un desempeño económico en la última década que es para aplaudir, sin ninguna duda. El problema es que ese desempeño económico está generando mayores resultados. Los resultados tienen geografía concreta. Es decir, nadie duda que la costa del Perú y Lima particularmente viene beneficiándose de ese modelo político en mucho mayor medida que el interior del país. El mapa electoral finalmente es casi la traducción del mapa económico del Perú en relación a quién se beneficia y quién se está beneficiando menos de este boom económico. Quiero decir, Lima vota bastante distinto que el resto del país, la costa norte, que también está teniendo un boom económico, prefiere unas opciones, y el país el país profundo, digamos, el país andino, el país selvático, está claramente en contra de ese modelo económico, y yo diría que tal vez ni siquiera es que esté en contra del modelo económico, tal vez lo que quiere es también beneficiarse como todo el mundo del modelo económico.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Desde la audiencia hay mensajes que nos recuerdan la frase de Mario Vargas Llosa en estos días. Habrá que elegir en Perú entre el cáncer y el SIDA. Me gustaría, Alberto, tu comentario a propósito de un diagnóstico tan crudo como ese, pero no, me gustaría que fuéramos a un análisis a fondo de qué implica cada una de las opciones que ahora han quedado planteadas para la segunda vuelta y qué tipo de campaña podemos llegar a ver. ¿Qué tipo de gobierno puede llegar a tener Perú entonces en los próximos 5 años? Enseguida, cuando retomemos la entrevista. Ollanta Humala y Keiko Fujimori serán quienes disputen el gobierno de Perú el próximo 5 de junio, cuando tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los analistas dicen que el dilema será entre un populista de izquierda y una populista de derecha. ¿Cómo van a hacer para atraer a los ciudadanos de centro, que no votaron por ellos porque perciben en ambos una amenaza al sistema democrático? Bueno, ese es uno de los puntos que nos interesa explorar en este diálogo con el politólogo peruano Alberto Vergara. Alberto, vayamos a ver los nombres que han pasado a este balotaje. Empecemos por el candidato más votado, Ollanta Humala, un ex militar nacionalista de 48 años, que llega a la segunda vuelta por segunda vez consecutiva, ya que en el año 2006 perdió ante quien es ahora el presidente Alan García.
El esfuerzo nacionalista ha venido desde abajo y desde adentro. Ha venido trabajándose poco a poco, y poco a poco hemos ido avanzando y avanzando lejos. Hoy día solo nos queda reconocer que el Perú quiere un cambio. Quiere un cambio sin sobresaltos, un cambio persistente, pero un cambio que haga justamente la gran redistribución de la riqueza en el país. Que no solamente el esfuerzo del crecimiento económico sea de pocos, sino sea de todo el pueblo peruano, de la mayoría nacional.
Así habla Ollanta Humala. Pero ¿quién es? ¿Qué tipo de izquierda representa, Alberto?
Tal vez una cosa que podríamos decir es, efectivamente, Vargas Llosa dijo el cáncer y el SIDA, pero ya ayer ha dicho que estamos ante el milagro o el suicidio, lo cual ya es un matiz distinto, ¿no? Bueno, es una izquierda nacionalista, en la medida en que nunca ha sido gobierno, ni siquiera a nivel ni municipal ni a nivel regional. No tenemos mucho, no tenemos idea concreta de cuáles son las políticas públicas, digamos, que pondría en práctica. Es una izquierda nacionalista, el 2006 vinculada a Hugo Chávez, y en ese momento además muy particular, porque nos acordamos, 2005 se eligió a Evo Morales, 2006 se eligió a Rafael Correa. En ese momento fue claramente un miembro más de esta izquierda latinoamericana, en esta historia que siempre se dicen las dos izquierdas, ¿no es cierto? Digamos, de la izquierda populista latinoamericana. Hoy ha tratado de presentarse como un candidato distinto, más moderado, cita su referente ha pasado a ser Lula. Ya no usa la camiseta roja que usaba todos los días, ahora se pone un traje. Cita informes del Banco Mundial, trata de, porque sabe que su desafío es ir a ganar al votante más moderado. Ahora, la gran interrogante en el país, para la cual yo no tengo respuesta, es cuán cierta es su transformación y si es que efectivamente se está moviendo hacia una izquierda democrática, o sigue estando embarcado en el proyecto bolivariano. Eso, lamentablemente, además, no es, esa incertidumbre no tiene que ver únicamente con él, tiene que ver con el sistema político peruano. Es decir, el Perú está acostumbrado a dirigentes que son elegidos para hacer una cosa y una vez en el poder hacen exactamente la opuesta. La hizo Fujimori en el año 90, lo ha hecho Alan García esta vez. Entonces, la gente tiene con justicia las dudas respecto de los discursos en medio del fragor de la campaña. Está todavía por verse qué tipo de izquierda es la de Ollanta Humala, ¿no?
Y en cuanto al electorado, más temprano tú hablabas de la distribución de los resultados económicos y sociales del gobierno Alan García según el lugar del país que se mire. También, por otro lado, has estudiado el comportamiento electoral por regiones. ¿Qué pasa con Ollanta Humala en ese sentido?
Bueno, es un candidato muy, muy fuerte en el sur del Perú, que es la zona del país más, más rural, donde hay mayor cantidad de quechua hablantes o aymara hablantes, y además es la zona del país que largamente tiene menos beneficios económicos en los últimos años. Por lo tanto, es un voto del Perú profundo, ¿no? Del Perú no costeño, pero finalmente Ollanta Humala se ha impuesto en 19 de las 25 regiones en el en el país. Con lo cual no es solamente un efecto regional, también hay una cuestión, yo diría que es mucho más social, hay una división espacial del país. Estos resultados son una cachetada a Lima, son brutalmente ajustician a Lima en algún sentido, porque hay muchos departamentos en los cuales la suma de votos que van a Ollanta Humala y a Keiko Fujimori alcanzan el 70%, el 80%. Es decir, aquí estamos ante un país que realmente ha dado una muestra de estar en otra sensibilidad y con un ánimo muy, muy distinto del que tiene Lima, que es más bien un que vota de otra manera, que prefiere a Pedro Pablo Kuczynski, que prefiere a Alejandro Toledo, donde hay más acceso a una serie de servicios, al mercado. Entonces, creo que ha sido un pues muy fuerte como mensaje, ¿no?, del Perú hacia Lima, fundamentalmente.
Pasemos al otro nombre, a la otra pata de ese dilema que se queda planteado para la segunda vuelta el próximo 5 de junio. Estamos hablando de Keiko Fujimori, una congresista de 35 años, hija del ex presidente Alberto Fujimori, que están cumpliendo una condena de prisión por 25 años como autor intelectual de dos matanzas que costaron la vida a decenas de personas durante su gobierno.
Bueno, al igual que Ollanta Humala, los dos están pues en ese momento de contorsiones de principios, ¿no?
Vamos a ver cómo suena la voz de Keiko Fujimori.
Gracias a todos los peruanos que han visto en mí la candidata responsable para llevar adelante a nuestro país, para que nuestro país siga progresando, para que no mire al pasado, sino que mire al futuro. Vamos a trabajar, queridos amigos, por supuesto con un absoluto respeto a la democracia, a la libertad de prensa, a los derechos humanos, al Estado de Derecho. Tienen mi palabra, queridos amigos, que vamos a trabajar juntos para que nuestro país siga saliendo adelante.
Esas aclaraciones que hace Keiko Fujimori en ese discurso que estamos escuchando no son menores, son importantes, teniendo en cuenta, claro, su vinculación con el gobierno de su padre. Todos la recordamos porque cuando su padre se divorció siendo presidente allá por 1994, ella, que tenía 19 años, pasó a ejercer como una especie de primera dama. Ahora, hoy, ella en sí misma, ¿quién es? ¿Cómo la defines, Alberto?
Bueno, ella va a tener que hacer lo mismo que Ollanta Humala, ¿no es cierto? Tiene que tratar de hacer contorsiones principistas, y un poco como la frase de Groucho Marx, ¿no? Aquella de si no les gustan mis principios, aquí tengo otros, ¿no? Entonces, va a tener que venderse como alguien, como lo que oíamos en el extracto que has puesto, como alguien respetuoso de los derechos humanos, de la democracia, y sobre todo muy con un discurso contra la corrupción. En este momento ella representa, en términos de votación, su voto es similar al de Ollanta Humala, es un voto del Perú pobre, que espera y añora en algún sentido el viejo asistencialismo y clientelismo del padre, los programas de ayuda social que tenía el padre, que eran muy difundidos. Y entonces ella representa esa derecha populista con intereses muy claros con intereses de una agenda que yo llamaría reaccionaria de derecha, vinculada a los militares. Esa es un poco la tónica de ella, ¿no? Ella, evidentemente, ahora lo que va a tener que hacer es vender este amor por la democracia, del cual ha hablado poco en la primera vuelta, ¿no?
Con respecto al futuro de su padre, ¿qué puede esperarse si Keiko Fujimori llega al gobierno? ¿Está previsto que se le conceda una amnistía, por ejemplo?
Bueno, es una facultad presidencial, es el derecho de gracia, está en la Constitución. Ella ha dicho que no lo haría, que confía en la justicia peruana, que va a esperar a que todos los procesos lleguen a término por esa vía. pero finalmente si fuera presidente no hay nadie ni nada que pueda impedirle que libere a su padre, y su padre entre muchos otros, porque no solo es su padre quien está en prisión, hay el ex asesor Montesinos, una serie de exministros, ella tiene un verdadero gabinete en la sombra.
Un verdadero gabinete en la sombra, tiene mucha ironía esa frase tuya. Pero ahora que hemos ya visto a grandes rasgos quiénes son Ollanta Humala y Keiko Fujimori, te pregunto, Alberto, a propósito de lo que va a ocurrir de acá el 5 de junio, ¿cómo será la competencia entre los dos? Porque veía, por ejemplo, declaraciones de otro analista peruano, Mario Ghibellini, que decía, el problema que tienen es cómo van a hacer para atraer a quienes no votaron por ellos porque perciben en ambos una amenaza al sistema democrático. Ghibellini dice, Keiko genera temores por las cosas malas que en materia de democracia, derechos humanos y corrupción hizo el fujimorismo durante el gobierno de su padre, mientras que a Humala se lo percibe como una amenaza a la democracia por la supuesta cercanía con el modelo chavista.
Sí, ese es el gran problema. Digamos que si tú quieres, hay dos problemas en realidad que se juntan, ¿no? Uno es el tema democrático económico, en el cual el tema democrático, perdón, en el cual los dos tienen déficits, ¿no? Abiertamente. Y el otro es el tema económico. Ahí sí hay una diferencia y que puede convertirse en el parteaguas. Keiko Fujimori promete mantener el modelo económico, mientras que Ollanta Humala es claramente el candidato del cambio del modelo económico. Entonces, eso va a ser algo crucial, sobre todo, como hemos conversado desde el inicio, en los sectores que sí se están beneficiando del modelo económico, ¿no? Es decir, hay mucha gente que le repugna la idea de votar por la hija de Fujimori. Y no solo por ser la hija de Fujimori, esto es una reducción, es más por lo que representa, desde luego, todo ese gobierno y todo lo que fue los 10 años del fujimorismo, pero dice, bueno, finalmente, a futuro, es más importante que la economía no se desbarranque ni entremos en una espiral de reformas económicas de tinte populista que el Perú ya ha sufrido, y entonces preferirían ir con Keiko Fujimori. Y luego hay los que finalmente dicen, bueno, sí, hay el riesgo económico, pero la política es más importante, o como ha dicho alguien, finalmente de Humala tengo dudas, pero de Keiko tengo pruebas, ¿no? Entonces, digamos que ese es el gran dilema en el cual está el votante central de la población, que además no es poco, es la mitad de la población no votó por ninguno de ellos, ¿no?
Sí, a eso iba, estamos hablando de, sí, un poco menos, 45% del electorado no votó, sí, ni a Humala ni a Keiko Fujimori, y la diferencia entre ellos fue de 8 puntos, ¿no? O sea que, pensando en la segunda vuelta, 45 puntos jugando para laudar una diferencia de 8, pueden producir cualquier resultado. ¿Hay alguna estimación?
Bueno, las estimaciones que había antes de la primera vuelta daban resultados distintos, pero todos muy, muy cerca. Es decir, va a ser una elección voto a voto. Eso me parece que es una va a ser así. Hay que tener en cuenta que Ollanta Humala el 2006, habiendo obtenido una votación similar en primera vuelta, y enfrentándose a un candidato mucho más fuerte como Alan García, logró pasar de 32 a 47 para la segunda vuelta. Por lo tanto, hoy puede tener algo similar. Y bueno, digamos, Keiko Fujimori, por su parte, piensa que el esquema se va a repetir, como sucedió el 2006. Es decir, toda la gente que estaba por mantener el sistema económico y que no quería Ollanta Humala de presidente, se fue a donde Alan García, y Alan García, que había quedado segundo con una votación similar a la que había tenido Keiko, pasó a ser primero. Yo creo que la historia es un buen referente, pero no me animaría a decir que estamos condenados a que se repita, ¿no?
¿Y qué tipo de campaña vamos a observar?
Bueno, van a tener quien va a tener que hacer más cambios, me parece, es Keiko Fujimori. Keiko Fujimori en la primera vuelta hizo una primera vuelta destinada a mantener el 20% del voto fujimorista, decidió, poco como ese personaje, y ahora que estoy hablando con Uruguay puedo decirlo, como el personaje de Jaime Ross que vivía cuidando el empate, ella ha cuidado el empate, ¿no es cierto? Ha tratado de que no se le vaya ese 20% de ninguna manera, y lo consiguió. Confió en que en el tablero fragmentado con ese 20% podría pasar a la segunda vuelta y lo ha hecho, mientras que Humala ha cambiado su discurso y ha ido a ganar votos afuera de los que eran suyos. Es decir, llega con un discurso más inclusivo, en el sentido de tratar de ganar a otros electorados, mientras que Keiko Fujimori va a tener que comenzar a hacer eso que no ha hecho. Es decir, hablar para alguien más que los fujimoristas. Vamos a ver cómo le va con esa reconversión. En todo caso es ahí donde, porque ella durante la primera vuelta nunca ni ha condenado ni ha hecho una autocrítica de los 10 años del gobierno de su padre, pero es algo que le va a tocar hacer de todas maneras en la segunda vuelta si quiere seducir a ese porcentaje enorme de gente que se ha quedado sin candidato en la segunda vuelta, mientras que tengo la impresión que Humala desde la primera vuelta ya comenzó a tener un discurso que se dirigía a ese eventual elector más moderado. De hecho, lo ha venido consiguiendo en la medida en que la caída de Toledo, que encabezaba las encuestas hasta enero, se debe a que los votantes de Toledo, que debían ser un poco más moderados, migraron a Ollanta Humala unos y a Pedro Pablo Kuczynski otros. Entonces, Ollanta Humala ya ha tenido un proceso de saqueo de otros candidatos que ella todavía no ha tenido. Así que hay que ver si es que ella podrá reconvertirse a un personaje más centrista, o si va a depender simplemente de el miedo de la gente a Ollanta Humala.
Alberto Vergara, politólogo peruano, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Montreal. Gracias por estos apuntes de análisis esta mañana en Perspectiva. Nos quedan preguntas. Por ejemplo, me gustaría saber de qué manera va a incidir en la campaña y en el gobierno que asuma después del 5 de junio la distribución del Congreso que emanó de las urnas este domingo. En fin, creo que va a ser bueno volver a charlar contigo.
Hablaremos, Emiliano.
En las próximas semanas antes de la segunda vuelta, ¿de acuerdo?
Seguro, estaremos hablando. Muchas gracias a ti por la invitación y saludos a mis amigos uruguayos.
Hasta la próxima.
Listo, un abrazo.